Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.
Bueno, vos sabés, Fernando, que hay estudios internacionales que han reportado de alguna manera un cierto agravamiento de ciertas enfermedades neurogenerativas luego de la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Y evidentemente, desde Tucumán, precisamente desde el Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, el INCA de Tucumán, uh-huh, lo que han hecho es analizar si el COVID-19 contribuyó a aumentar casos de Parkinson. Pero qué mejor que charlarlo con el doctor Diego Plopper, que es investigador del CONICET del INCA Tucumán. Diego, muy buenos días. Hola.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bienvenido, muchas gracias por la charla. Fernando Pearson y Axel Govendi es mi nombre. Bueno, queríamos charlar acerca de este análisis que ustedes llevaron adelante con respecto al COVID-19, si deja secuelas y tiene que ver con contribuir al aumento de casos de Parkinson. ¿Cómo fue esta actividad que llevaron adelante?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la comunicación. En realidad, desde que empezó la pandemia se han reportado en diversas revistas así internacionales especializadas que el COVID en algunos pacientes estaba dando síndrome de parkinsonismo, digamos, ciertos efectos que uno podría llegar a confundir o hacer parecidos a los del Parkinson. Mientras iba avanzando la pandemia también se encontró que no nosotros, sino otros grupos internacionales, que el COVID o haber tenido COVID estaba de alguna forma agravando a los síntomas de los pacientes que tenían Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Así que nosotros que estudiamos enfermedades neurodegenerativas, precisamente el Parkinson y el Alzheimer, nos pusimos en contacto para colaborar con el Instituto Malbrán, específicamente con la doctora Claudia Perandones y su equipo de trabajo en el análisis Malbrán, y también con otros investigadores aquí de Tucumán, específicamente del PROIMI, que es una planta piloto, para aplicar a ciertos subsidios y poder, de alguna forma, presentar un plan de trabajo para evaluar de manera un poco más molecular qué efectos podría tener el COVID, específicamente, sobre la causa de muchas enfermedades neurodegenerativas, que es la agregación de ciertas proteínas en neuronas específicas. O sea, este tipo de enfermedades, el Parkinson, y sobre todo el Parkinson, pero también otras como el Alzheimer, esta enfermedad con ciertas proteínas que se empiezan a agregar y a hacer como cúmulos que son indigeribles en las neuronas. Y eso gatilla todo tipo de problemas después para las neuronas que no pueden de alguna forma degradar estos cúmulos de proteínas. Entonces nosotros estamos viendo específicamente cuál es el efecto de proteínas del SARS-CoV-2, de este virus, si de alguna forma aceleran el proceso de la agregación de estas proteínas o no. Todo esto es en tubos de ensayo y en modelos de cultivos celulares, ¿no? Con el objetivo de alguna forma de poder tal vez explicar este tipo de empeoramiento de los síntomas de Parkinson que se han reportado a nivel mundial. Doctor. Y también de alguna forma para producir ciertos insumos que van a ser necesarios, nosotros creemos, en la pospandemia para de alguna forma evaluar un poco más los casos de Parkinson aquí en el país.
Doctor Plopper, buen día. Mi nombre es Fernando Pearson.
Buen día, Fernando.
Entiendo perfectamente que están en etapa de investigación. Sin embargo, ¿qué le dice su experiencia? ¿Estaríamos realmente pudiendo afirmar que el coronavirus acelera enfermedades como el Parkinson, o es algo que todavía estamos lejos de responder?
Estamos lejos todavía de responder. Si yo pensás que una de las grandes complicaciones de enfermedades como el Parkinson para su estudio en investigación es que son procesos que son lentísimos. No es como, por ejemplo, como el cáncer. Si yo quiero estudiar cáncer, por ejemplo, agarro una célula cancerosa y le pongo en un ratón y en un par de semanas ya tengo el resultado de que el tumor creció porque la célula cancerosa crece como loco y hace metástasis en todos lados y es un proceso un poco más fácil de estudiar. En cambio, todo lo que tiene que ver con estas enfermedades neurodegenerativas son mucho más complicadas desde el punto de vista experimental, porque son procesos que demoran muchísimos, muchísimos años, claro, en manifestarse, uh-huh, y en desarrollarse. En general se piensa que las enfermedades como el Parkinson, el problema empieza tal vez 10 años antes de que uno tenga los primeros síntomas. Y ya cuando uno tiene síntomas que recurre al neurólogo, en general ya es demasiado tarde. Mm. Ya uno no generalmente no hay nada que uno se pueda hacer, o muchas de las neuronas implicadas ya están degradadas. Entonces, el efecto de que podría llegar a tener el COVID sobre el Parkinson no lo vamos a saber hasta dentro de un par de años. Y analizando miles y miles de pacientes en todo el mundo, así que, pero ya hay algunos indicios reportados de que podría estar empeorando. Entonces nosotros creemos que es el momento de empezar a estudiarlo ya y no dentro de 5 años.
Claro.
Entonces, para menos tratar de alguna forma de brindar algún tipo de explicación molecular a por qué se podría estar dando esto.
Diego, ¿y tiene que ver también con la mutación que tiene este virus o eso es indistinto?
No, nosotros no, eso ya es muchísimo más difícil de evaluar, porque esto, imagínense que los primeros reportes han salido cuando el virus no había mutado mucho, o había una sola mutación respecto a lo que era la variante original de Wuhan. Ahora ya con todas estas variantes que hay, la verdad que habría que estudiarla una por una, pero no hay ningún indicio de que todavía de que una mutación, por ejemplo, tenga más tropismo por células del cerebro, por ejemplo, que es algo que seguramente se está estudiando, si alguna, porque como conocemos, muchas de estas mutaciones se dan en la proteína de la espiga, en la famosa spike. Y esas mutaciones en la spike, en esa llavecita de entrada que tiene la célula, la verdad es que podrían estar brindándole, por decirlo de una forma, acceso a otro tipo de células,
claro,
a cerraduras, digamos, que hay en otras células, y así entrar y poder, por ejemplo, infectar más fácilmente, ya sea el corazón, las neuronas u otros órganos. Y eso es algo que se está haciendo, pero no, que yo sepa, todavía no se sabe nada si hay alguna que tenga más tropismo por el cerebro, pero tranquilamente podría ocurrir.
Bien. Doctor, la presunción por la que se está haciendo este estudio es por el Parkinson, pero ¿hay alguna otra enfermedad como podría llegar a ser algún tipo de ataxia o el Alzheimer que también se esté estudiando la posibilidad de que el COVID afecte a ellos?
Y nosotros también estamos estudiando en cuanto a lo mismo del COVID, pero con Alzheimer, con una proteína de Alzheimer que se llama tau. Entonces también estamos muy interesados en ver cuál es el efecto de las ciertas proteínas, no del virus, porque nosotros no estamos en condiciones de estudiar el virus vivo, digamos, se lo podría decir de alguna forma, no tenemos estas condiciones de bioseguridad en nuestro laboratorio, pero sí estamos estudiando cuáles son los efectos de algunas de las proteínas virales sobre el proceso de agregación, que es el que desencadena, a fin y al cabo, estas enfermedades, sobre el proceso de la agregación de la proteína, en este caso de tau, del Alzheimer. Entonces, bueno, eso tenemos resultados preliminares todavía, y bueno, estamos tratando de confirmarlo, pero estamos, y estoy seguro que en otros lados hay otra gente seguramente estudiando todo lo que tiene que ver con el COVID y la parte neurológica, porque muchas de estas manifestaciones, si se quiere, realmente demoran mucho tiempo en manifestarse en la parte neurológica. Y así que bueno, yo creo que lo iremos sabiendo con el tiempo, me parece.
Claro, porque también se decía, ni bien apareció el virus y pasó el tiempo, digamos, las secuelas que iba dejando, hablaban también de afectar parte de lo cardíaco, el corazón fundamentalmente, sí, u otro tipo de órganos. Esto también evidentemente va a llevar un tiempo para el análisis, ¿no?
Sí, sobre todo no es para el análisis, sobre todo porque uno para... A veces los efectos pueden ser verdaderos de alguna forma, pero pueden ser pequeños, y para demostrar que realmente hubo un efecto pequeño o modesto, que igual para las personas que lo sufren no será nada modesto, pero en cuanto si uno lo toma así poblacionalmente, se necesitan miles y millones de personas y juntar la data de miles y de millones de personas en diferentes centros, en diferentes lugares del mundo, eso lleva sus meses, lleva sus años en hacer esos análisis. Así que, sobre todo la parte de recolección de datos.
Claro, ¿y ustedes están en vinculación con otros institutos del mundo, digamos, con otras universidades?
Sí. Nosotros tenemos, como te digo, en colaboración permanente con el ANLIS Malbrán aquí, con la doctora Claudia Perandones, que es una referente en el país y mundial también en todo lo que tiene que ver con el aspecto genético del Parkinson. Mm-hmm. También tenemos una colaboración muy firme hace muchísimos años nosotros con lo que es el grupo de Rita Reisman, que es una argentina que está radicada en París, en el Instituto del ICM, que se llama Instituto del Cerebro y de la Médula de París, y el grupo de ella. Tenemos muchísimo contacto y colaboración permanente con, en este tema también, con el grupo de ella, y bueno, también tenemos colaboradores también en Harvard y en Nueva York. Mm. Así que bueno, sí, a todos nos ayudamos de alguna forma con lo que una técnica que uno tiene, nosotros ayudamos, las técnicas que ellos tienen nos ayudan ellos, entonces bueno, así vamos avanzando un poco, pero siempre el tema de la colaboración entre grupos internacionales es fundamental en la ciencia.
La última de mi parte, doctor Plopper, ¿cuál es la mesa chica que está haciendo? ¿Quiénes lo acompañan en este trabajo que están realizando?
Muchísimas, muchas gracias.
Es una mesa grande, entonces.
Sí, es una mesa gigante. Todas estas cosas, sobre todo aquí también en Argentina, uno necesita de muchísima capacidad de colaborar con mucha gente. Entonces, nosotros aquí en el INCA, bueno, hay muchísimos becarios. La directora del INCA, que yo por nombrar tres personas, nombraría la directora de aquí del INCA, que es Rosana Chein. Mm. Claudia Perandones ya la mencioné varias veces, de Danis Malbrán. Está también ayudándonos en un tema parecido, pero no es exactamente este, pero Alejandra Martínez, la directora del PROIMI, de otro instituto de conocimiento de aquí de Tucumán, que se especializa en procesos biotecnológicos y escalar, digamos. Nosotros estamos produciendo un insumo para un reactivo para intentar diagnosticar el Parkinson, que está recién poniéndose de moda en el mundo, y el insumo es carísimo y nosotros lo queremos implementar acá en Argentina y lo queremos producir, el insumo, aquí en Argentina, y ella también nos está ayudando con eso, con su planta piloto. También habría que mencionar también a Rita Reichman, también está investigadora de en París, profesora emérita de aquí de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, después todos los becarios y todos los otros investigadores que vienen por debajo, que venimos por debajo, son demasiados para nombrar, pero bueno, también agradecerle a ellos también todo el trabajo que vienen haciendo.
Bueno, felicitaciones entonces por este trabajo. Doctor Diego Plopper es investigador del CONICET y además del Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada, INCA, de Tucumán. Muchísimas gracias por esta charla y aclararnos un poquito de qué se trata todo esto. Así que le mandamos un abrazo y muchísimas gracias nuevamente.
No, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todos sus pacientes.
Éxitos.
Podés escuchar nuestras entrevistas en radio.undad.edu.ar. Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.